El expresidente Tabaré Vázquez dijo que la marihuana es tanto o más dañina que el tabaco y recordó que los países que legalizaron esa droga están dando marcha atrás con esa medida.
Frente a un auditorio de unos 500 estudiantes de un liceo de Colonia, Vázquez presentó su libro Crónica de un mal amigo, en el que narra su experiencia como médico en la lucha contra el cáncer.
Después se abrió un espacio para las preguntas y los alumnos lo interrogaron en particular sobre su posición con respecto a la iniciativa del Poder Ejecutivo en cuanto a que el Estado se encargue de la producción, distribución y venta de la marihuana.
El exmandatario sostuvo que la marihuana no es una droga liviana. No hay que consumir drogas, el organismo no las necesita, agregó.
Sí, fue muy enfático en ese sentido, ¿no? A la corta o a la larga, la marihuana produce daño. Dijo Vázquez que se negó a catalogarla como droga liviana. No hay droga psicotrópica liviana, todas producen daño, pero a veces empieza con una y no alcanza, se pasa a otra y se termina consumiendo dos o tres drogas distintas. Así se termina mal, insistió el expresidente.
Vázquez opinó que si la legalización de la marihuana ayudara a prevenir el consumo de otras drogas, será bienvenida, pero aclaró que eso habrá que demostrarlo. Además, recordó, como decíamos, que los países que legalizaron la marihuana están rebobinando porque la experiencia no fue buena y agregó que tampoco tuvieron éxito los que han tratado de reprimir duramente su consumo.
Según dice la crónica que publica El País esta mañana, Vázquez enfatizó que la educación es la mejor herramienta para la lucha contra el consumo de drogas. Educación, educación y educación, exclamó y recibió un fuerte aplauso de su auditorio. Abogados especializados en derechos humanos consideraron que la justicia debería investigar de oficio las declaraciones que realizó el teniente coronel retirado José Gavazzo en un libro autobiográfico en las que el ex militar admite que aplicó apremios físicos a detenidos durante la dictadura porque, dijo, en la guerra el tiempo era fundamental para obtener información.
El abogado Óscar López Goldaracena consideró que los dichos de Gavazzo configuran una apología de la tortura, según consigna hoy La República.
Por su parte, el doctor Federico Álvarez Petraglia dijo que la justicia debería evaluar si se está publicando una incitación al odio o justificando hechos aberrantes.
El libro referido, que todavía no ha sido publicado, se titula José Nino Gavazzo, mi testimonio, y algunos de sus fragmentos fueron revelados por el semanario Búsqueda en su edición de ayer.
Hoy se llevará a cabo una nueva edición de la Marcha por la Diversidad.
El evento comenzará a la hora 19. Los participantes se movilizarán desde la Plaza Independencia hasta la Plaza Libertad, hasta Sacagancha.
Desde las 18:30 se producirá un desvío de tránsito en 18 de julio entre las dos plazas, lo que, ojo, modificará el recorrido de algunas líneas de transporte urbano.
En lo que va de 2012, 5 transexuales han sido asesinados en Uruguay, según fuentes oficiales, un dato que va a marcar la concentración de este año. La marcha incluirá un minuto de silencio en recuerdo de esas víctimas y la lectura de una proclama en la que se pedirá al Ministerio del Interior que avance en la investigación de las 5 muertes todavía no aclaradas.
En este contexto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, anunció que las personas transgénero, transexuales, travestis, serán el nuevo grupo social beneficiado a través de la tarjeta Uruguay Social, según adelanta el diario La República.
El ministerio entiende que la condición de las personas trans está marcada por la exclusión social, concretamente por la desvinculación familiar, la desafiliación educativa, la exclusión del mercado laboral formal y una esperanza de vida promedio que ronda los 40 años. El anuncio de esta medida se realizará hoy a las 11 horas en la sede del Mides.
8:26.
Nos vamos al panorama internacional.
Irán advirtió que responderá con lo que denominó fuerza total a cualquier ataque militar después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijera que se debe evitar que el gobierno de Teherán fabrique una bomba atómica.
Durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas ayer en Nueva York, Netanyahu denunció que Irán puede tener suficiente uranio enriquecido para elaborar su primera ojiva nuclear en algún momento del año que viene.
Sujetando lo que parecía una caricatura de una bomba con la mecha encendida, Netanyahu literalmente dibujó una línea roja justo debajo de un rótulo que decía «etapa final de la bomba», en la que se ha reunido un 90% del material necesario apto justamente para este tipo de explosivos.
A red line should be drawn right here.
Debe fijarse una línea roja justo aquí, antes de que Irán complete la segunda etapa del enriquecimiento necesario para fabricar una bomba, antes de que Irán llegue al punto en el que esté a pocos meses o pocas semanas de reunir suficiente uranio enriquecido para armar un arma nuclear, sostuvo Netanyahu.
A su vez, el viceembajador de Irán ante Naciones Unidas respondió que el primer ministro israelí hacía acusaciones sin fundamento y subrayó que su país es lo suficientemente fuerte como para defenderse.
En Francia, el gobierno presenta hoy sus planes presupuestarios para el 2013.
El presidente socialista François Hollande dijo que será el presupuesto más duro en los últimos 30 años.
El objetivo es incrementar los impuestos, que subirán en más de 25 mil millones de dólares, y evitar cortes en el gasto público, como se ha visto en otros países de la eurozona.
En la última semana, el desempleo en Francia subió por encima de los 3 millones de personas. La deuda pública del país, además, alcanza casi el 90% del PBI.
Pescadores del faro de Punta Carretas denunciaron acumulación de aguas residuales no tratadas en esa zona, según publica hoy el diario El Observador.
Los pescadores consultados por el matutino manifestaron que una capa negra y espesa, que todavía puede ser vista sobre las rocas, las piletas de lavado de pescado y los espacios de arena, comenzó a esparcirse por el lugar hace 3 meses. La fecha coincide con el mantenimiento de la planta de pretratamiento y la estación de bombeo del colector.
Ahora sabemos, a partir de estos comentarios, que la Intendencia de Montevideo realiza la limpieza de las instalaciones todos los años, siempre en julio, lejos de la temporada estival.
En ese periodo se cierra el emisario subacuático y se vierten las aguas residuales en algunos puntos de la costa que no son los mismos todos los días, según explicó el director de saneamiento Néstor Campal. Como ahí es una bahía cerrada, el impacto es un poquito mayor, agregó el jerarca.
8:29.
Repasamos algunas noticias que destacamos hoy en nuestro panorama más temprano.
UTE convocará a la empresa coreana Hyundai, que fue la segunda precalificada en la licitación para una central de ciclo combinado en Puntas del Tigre, luego de que el directorio del ente decidiera ayer la anulación de la oferta de la empresa argentina Electroingeniería.
Esta firma, vinculada al kirchnerismo y sobre la cual recaen denuncias en Argentina por sobreprecios en licitaciones, había resultado la mejor calificada en el índice comparativo de ofertas. Pero de inmediato su capacidad técnica y antecedentes en obras similares habían sido cuestionados por sus competidoras.
Ahora viene esta nueva etapa en la que, según decía más temprano en perspectiva, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, se procurará acelerar los pasos. Destacó que esta obra es fundamental porque está en juego la soberanía energética del país. Se trata de complementar con esta central la matriz, que también abarca otro tipo de energías, en particular las renovables. Además, dijo, urge llevar adelante la concreción de esta obra porque está en juego un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene que ejecutarse este año.
El gobierno y los cirujanos de guardia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto que llevó a que los profesionales presentaran días atrás sus renuncias a sus puestos en salud pública.
Según lo pactado, los cirujanos que estaban contratados en ACE a través de las comisiones de apoyo serán presupuestados y a partir de enero de 2013 comenzarán a cobrar un extra por cubrir guardias en horas de la noche, de 22 a 6 de la mañana.
Además, los especialistas presupuestados podrán acumular su puesto de cirujano con otro de carácter docente, sin límite de carga horaria. ACE promoverá que este punto forme parte de la próxima rendición de cuentas.
¿Y quién ganó en este conflicto? Bueno, las evaluaciones son difíciles, ¿no? Porque los detalles aparecen bastante intrincados. Cuesta dilucidar cuánto se cumplió de lo que quería uno, de lo que quería el otro.
Para algunos fue un empate técnico, así lo definían.